¿Pero qué nos hace un título? Nada, absolutamente nada. Somos lo que somos. Somos lo que somos. Y vamos a demostrar lo que somos con nuestras acciones. Por eso el apóstol Pablo viene, hermano, y dice, en este caso, dice, os ruego que viváis de una manera digna a la vocación. Ahora, Pablo menciona que hemos sido llamados a una vocación. Fíjese que esta palabra vocación puede entenderse como un empleo, como una ocupación que requiere dedicación. Es decir, que nos han salvado para algo. Dice Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de acuerdo a la vocación. Recuérdese que está hablando que somos coherederos con Cristo, que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. ¡Eso somos! Entonces, de acuerdo a lo que somos, tenemos que vivir. De acuerdo a lo que somos, tenemos que vivir. Y entonces, dice, os ruego que viváis de una manera digna. Obviamente, el poder vivir de acuerdo o dignamente a este llamado tan maravilloso que Dios nos ha hecho, se va a poder lograr solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Porque los hombres, los seres humanos, hombres, mujeres, de cualquier edad, de cualquier época, hayan nacido donde hayan nacido, le voy a recordar algo yo que la Biblia dice, somos malos. Las personas somos malas, hermano. Mire, somos envidiosas, somos vengativas, somos orgullosos, somos vanidosos. Todos. Quizá usted me dirá, ¿a quién vio, pastor? A mí me vi en el espejo esta mañana. Todos sin Cristo somos malos. Así es la naturaleza del hombre, hermano. Solamente, si no estaría en desacuerdo con la Biblia, dice que no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. Y entonces, el poder vivir de acuerdo a esa dignidad celestial sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Ninguno lo va a poder hacer. Por eso lo primero que Dios hace es que pone su Espíritu en nosotros. Es lo primero que el Señor hace, derrama su Espíritu en nosotros. Porque si no, hermano, no podemos nosotros hacer lo bueno. Pero ya el Espíritu nos va motivando, comienza a pelear en contra de la debilidad de nuestra carne. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, le leo esto. Dice, Primera de Corintios 1, 26 al 31. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. A ver, dígale lo menos a dos personas, hay un llamamiento para ti. Dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Y mire cómo nos califica el apóstol a través de la guianza del Espíritu. No hubo muchos sabios conforme a la carne, no se vaya a ofender. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, ahí nos va, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ahora, dice lo que nos consuela. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es que estamos en Cristo Jesús? Porque Él ha depositado de su naturaleza dentro de nosotros a través del Espíritu. Dice, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, ve esta frase, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Cualquier cosa buena, de conducta, de carácter, de logros, como dicen ustedes en inglés, the achievements that you have, debemos decir es porque Dios me ha ayudado. Es porque su gracia me ha alcanzado. Es porque su espíritu ha sido depositado sobre mi vida. Porque sin Él, como dice el Señor en Juan, sin mí nada podéis hacer. Nada que realmente tenga un valor eterno. Sin Él no lo podemos lograr. Ahora, nos manda entonces que vivamos de acuerdo a la vocación y dice de qué manera es que debemos conducirnos. A eso lo quiero llevar esta mañana. Dice en el verso número 1, vivid de manera digna la vocación con que habéis sido llamados. Y el verso 2, por favor, léalo conmigo. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Dice, con toda, no con una dosis de humildad. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Los de la familia de Dios debiéramos ser humildes. Ahora, le quiero decir algo para que, algo que aprendí en estos días, cabalmente ayer veía algo sobre esto, y es de que no vea usted en aquellos que transmitimos la palabra, o voy a ponerlo en el caso personal, hermano, es algo que yo quisiera alcanzar. Yo no se lo digo, ay hermano, yo soy el prototipo de la humildad. Quisiera, de veras que quisiera. Dice aquí que debo yo de caminar con humildad y mansedumbre. Hermanos, yo soy el primero que me reconozco que necesito en gran manera humildad y mansedumbre. Y no solamente porque la vida me lo diga, sino cuando veo los beneficios de la humildad y la mansedumbre, sería un tonto si no lo quisiera. Y si algo no quiero ser en esta vida es tonto. Viejo, feo y tonto, peor. Los primeros dos no me los puedo quitar, pero los otros sí, ¿verdad? Y en este caso entonces, dice que la manera en que debemos vivir es con toda humildad y mansedumbre. Y la pregunta es, ¿por qué? Si soy rey, si soy escogido, si Dios me ha sentado con Cristo en los lugares celestiales, ¿por qué tengo que vivir humildemente y con mansedumbre? Le voy a recordar algunos versículos que quizás usted ha ya leído y resuenan en su corazón en algún momento. Proverbios 15:33, en respuesta a la pregunta ¿por qué debo vivir con mansedumbre y con humildad? Dice Proverbios 15:33 en su frase final, dice, antes de la gloria está la humildad. Vea eso, es poderoso. Antes de la gloria, comienza diciendo, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y dice, y antes de la gloria está la humildad. ¿Cuántos queremos tener una vida llena de gloria? Solo como tres, ¿verdad? Los demás, pues que nos pasen todo. A ver, levante su mano hoy, le ruego y diga, yo quiero tener una vida de bendiciones. La vida de gloria. ¿Qué dice la receta bíblica? Antes de la gloria está la humildad. Otro versículo, 18:2 de Proverbios, 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Lo mismo, a la gloria precede la humildad. ¿Se recuerda usted aquel relato en el libro de Daniel del rey Nabucodonosor? ¿Cuándo se recuerdan de esa historia? Cuando se paró y dijo, ¿qué acaso no es esta la gran Babilonia que yo construí? Y el Señor entonces le manda una reprensión y lo hace como una bestia por varios años para después llevarlo a otra magnitud. Bueno, ojalá eso no nos pase a nosotros. Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor, vea esto, son la riqueza, el honor y la vida. Mire, qué trío de bendiciones más grandes. Riqueza, honor y vida. Dice que son la recompensa de la humildad y del temor del Señor. Entonces, como una respuesta a la pregunta, ¿por qué tenemos que caminar con mansedumbre y con humildad? para que se manifiesten todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado, tenemos que tener un carácter que vaya de acuerdo con lo que Él pide. En Lucas capítulo 14, del versículo 7 al 11, el Señor lo dijo de la manera más clara en los labios del Señor Jesús. Lucas 14, del 7 al 11, yo se lo leo. Dice: y comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y esto, déjeme hacer una pausa aquí. Siempre, siempre, siempre van a haber gente más distinguida que usted. Aunque no nos guste esa píldora, tómesela hoy. Hermanas, siempre van a haber otras más hermosas y más guapas que usted. Hombres, siempre va a haber otros más inteligentes, más fuertes, con más carisma, con más pegue, o como dice alguien ahí, con más arrastre que usted. Siempre habrá alguien con más dinero que usted. Siempre habrá alguien con más educación que usted. Siempre habrá alguien con más influencias que usted. Entonces, para que yo viva una vida con paz y tranquilidad, debo de aceptar eso. Y no mortificarme. Y no ser como la bruja del cuento de Disney, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de este reino? Siempre van a haber personas mejores y más distinguidas que nosotros. Con eso no le quiero decir que no haga lo mejor posible para que usted compita un poquito, porque todos necesitamos entrar en la competencia. Pero que no se amargue, pues. Que no venga y diga: ay, no, yo soy el mejor, yo soy la... No, hermano, mire, siempre habrá gente más distinguida que usted. Pastor, yo conocí a uno que predica, ese sí predica con unción. Amén, Dios lo bendiga. Yo ya hice mi paz con eso, que siempre van a haber mejores, es una realidad. Hermana, que mire que fulano de tal cocina mejor que usted. Amén, yo sé, hago lo mejor que puedo y me gusta mi comida y le gusta a mi familia y con eso yo tengo suficiente. Siempre habrá gente más distinguida. Y entonces lo que el Señor está diciendo aquí es: cuando vayas a ese lugar, dice, y no agarres el primer lugar o el lugar del honor, no suenes trompeta delante de ti, porque no vaya a ser que llegue el que te invitó y te diga: dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, porque es una realidad, aunque usted se levante y diga: a fin de cuentas no me gustaba este asiento. De todas maneras, hermano, no se avergüenza. Avergonzado o avergonzada, tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Y dice de esta manera tan precisa: porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Es como una receta para nuestra vida, hermano. Nos conviene ser sencillos, nos conviene ser mansos. No, pero es que no saben lo que yo sé. Tampoco le están preguntando a usted cuánto sabe. O sea, si usted sabe, qué bueno, si tiene, qué bueno, si hace, qué bueno, pero no lo diga. Nos conviene. A ver, dígale, dele un codazo santo a alguien: te conviene y me conviene ser sencillo y ser humilde, ¿verdad? Recuérdese que Pablo no le está diciendo: os ruego que habléis con humildad. Dice: os ruego que viváis de una manera digna, de acuerdo a la vocación. Por eso yo la tengo peleada contra aquellos ministros que nos decimos llamar ministros de Dios y andan con escolta. ¡Qué asco! ¡Cuidado! Tocan al ungido. Mejor dedíquense a la política, les va más. Porque quizás ahí sí van a necesitar la escolta. Pero se da. Es una realidad que da cólera. ¿Sabe que la TLA traduce esto, esta frase final, y dice: el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. El que se crea superior a los demás, dice, será puesto en el lugar menos importante. ¿Y quién tiene control de eso? Dios. Que es el que anda viendo los corazones. Así que si usted espera riqueza, honor y gloria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mansos y humildes de corazón, como una receta para nuestra vida. Que Dios lo está bendiciendo, tranquilo, siga siendo igual. Que Dios lo está levantando, tranquilo, siga siendo igual. Y Dios lo va a llevar aún a lugares mucho más grandes. Como en el caso, ¿te recuerda usted del apóstol Pedro que tuvo dos pescas milagrosas? La primera fue cuando el Señor lo llamó para el ministerio. Y allí el apóstol Pedro obviamente tenía una compañía de pesca con sus hermanos. Sabía lo que estaba haciendo. Fíjese que en Lucas capítulo 5 se relata esta primera pesca, Lucas 5, versículo del 4 al 6. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, clásico de Pedro, ¿verdad? Siempre respondía. Le dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, como diciendo, nada más porque no quiero sonar irrespetuoso. Solo porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Nunca antes Pedro había tenido una pesca tan exitosa. Para aquellos que pescan, yo soy muy ignorante de esto, pero para aquellos que pescan me han dicho que hay que saber pescar. Es decir, no es nada más de meterle la lombriz ahí, que tiren, la verdad. Hay que saber qué clase de comida le gusta al pez que se está pescando. Aún, por ejemplo, el tipo de jalón que se le va a dar tiene que ser con cierta fuerza. Aquellos que han pescado ya en alta mar me han contado, por ejemplo, cuando van a pescar pez vela o algo así, o atún, le tienen que dar, o sea, si sienten que el pez mordió, le tienen que dar que la línea se vaya y luego jalar poco a poco porque puede romperse la línea. Es decir, no es nada más de tirar ahí, los pescados no son tan brutos, hermano. O sea, saben cuando algo es, los quieren agarrar. Y entonces, en este sentido, Pedro, toda la noche pescando, él estaba convencidísimo, dice, aquí no hay peces. Pero de repente se acerca el maestro, desconocido todavía para él, y le dice, tira a la derecha. ¿Sabe que yo me sospecho? No me va a decir usted en qué pasaje dice, pastor, ¿verdad? Me sospecho que esos pescados estaban, o esos peces en este caso, estaban bien organizados. Y cuando Pedro le echaba a la derecha, todos a la izquierda, hermano. Y sacaban botas, ramas, sombreros, de todo, hermano. Y de repente quizás alguien decía, por allá vi que saltaron y lo echaban rápido y todos para acá, hermano. Estaban jugando con el pobre Pedro, imagino que los pescados riéndose toda la noche de Pedro, hermano. Pero de repente llega el Señor y le dice, tira a la derecha. Y quizás estaban acostumbrados a jugarle y todos, ¿ahora para dónde? Y el pescado comandante les había dicho, hoy, aquí dijo el Señor, aquí nos quedamos. Sacaron una redada como nunca. Pero después de los 3 años de que Pedro camina con el Señor, lo ve cómo se conduce, lo ve cómo es. Cuando el Señor ya resucita, Jesús resucita, después que se les aparece a ellos, Pedro decide ir a pescar otra vez. Quizás en medio de sus situaciones y sus dudas dijo, bueno, pues si esto no termina bien, pues yo sé cómo pescar. Lo que nos pasa muchas veces, yo sé cómo hacerlo. Oh, esa expresión que el Señor nos lo tiene que trabajar durante toda nuestra vida. Yo sé lo que, a veces decimos, yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé por qué lo digo. Mire, ahí nos brota el orgullo, nos brota la jactancia, ¿verdad? Yo sé por qué lo digo. Bueno, y Pedro ha de haber dicho, pues, por si no funciona esto, voy a ir a pescar. Y en Juan capítulo 21, 6 dice que él les dijo, después de que estaban también tratando y no podían, él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Fíjense que una variante que veo aquí es que ahora ya no le respondió. Les dijo y le echaron. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pedro en la primera pesca o en la segunda pesca hubiera dicho, no señor, mira, ¿sabes qué? Tú dedícate a predicar. Tú dedícate a echar fuera demonios y a sanar. La pesca déjamela a mí, que yo soy el que sé. ¿Qué si al final hubiera dicho, señor? O aunque no lo había conocido todavía, porque luego es Juan el que le dice, es el maestro. Y Pedro hubiera dicho, ¿y qué sabe este? Si aquí el mero mero de la pesca soy yo. No, pero dijo, pues, ¿qué me cuesta? Tirémosla. Y le echaron y sacó gran cantidad de peces. Pero un caso clásico de esto se encuentra en 2 de Reyes capítulo 5. De un capitán del rey de Aram llamado Naamán. Yo sé que usted conoce la historia. Era capitán del ejército, lleno de honra. Lo único es que estaba leproso el hombre. Y 2 de Reyes, capítulo 5, verso 10 al 14, dice que después que una criada de su casa le dice, quizás hasta cuando leo el pasaje, como de una forma sarcástica, le dice, oh, si mi señor fuera el profeta de Dios que está en Israel, sería sano. Y entonces lo oye la esposa del capitán y le dice, mira, la criada dice que hay un profeta en Israel llamado Eliseo. El rey le da cartas de recomendación, el rey de Aram, y lo manda al rey de Israel. Y cuando el rey de Israel recibe esa carta diciendo, te envía a mi capitán para que lo sanes, pega un grito de terror diciendo, lo que está buscando es una excusa para venir y pelear contra nosotros. ¿Qué acaso soy Dios yo para sanar a este hombre? Y lo remite y lo manda con Eliseo. Llegó este capitán casi general, porque era el encargado de las tropas, ¿verdad?, hermano, y llega con Eliseo. Y entonces en el 2 Reyes capítulo 5 verso 10 al 14 dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, mire, ya estaba predispuesto en su mente, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la lepra enferma y curará la lepra. Es decir, él ya tenía mentalmente un protocolo. Lo que va a pasar es como quizás él ha sanado a muchos otros ahí de normales, gente normal, pero yo que soy capitán y que vengo con las cartas de recomendación del rey y hasta el rey de Israel nos tiene miedo, cuando lleguemos ahí seguro él va a salir y va a salir rápido quizás y va a invocar al Señor y va a decir, oh Dios, te ruego por favor, manifiesta tu poder para este gran hombre, y quizás va a poner su mano. Ya tenía el protocolo mental. Lo que no esperaba era que iba a salir el siervo, mire, ahí en Masajado Chicle, Eliseo dice que se vaya a meter 7 veces al Jordán. ¿Qué más te dijo? Solo eso. Solo eso. Que se vaya a meter 7 veces al Jordán y que va a quedar sano. Entonces, tal llega su frustración que dice, comienza a marcar sus propias ideas. Cuidado con nuestras propias ideas. Dice, ¿no son el Habana y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? Porque le recuerdo que el Jordán es un río sucio. Aquellos que dicen, ah, me metí al río Jordán. Yo no me metí. Yo lo vi de lejitos, hermano. Es un río sucio, hermano. Son mejor que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. Y dio la vuelta. Y dio la vuelta a la orden del profeta de Dios. Dio la vuelta. Y no solamente dio la vuelta, sino se fue enfurecido. Estaba bravo el hombre. Estaba como cuando usted y yo nos ponemos, hermano, cuando alguien nos muestra nuestra realidad. Y usted le hace ta, 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 ta. Yo siempre digo algo. He llegado a entender esto en mis años de vida. Contra la razón no hay argumento. A veces cuando hay situaciones familiares, vamos a ponerlo esposo y esposa, y la esposa nos dice, pero mira, recapacita, ve esto, y nos saca todos los datos, hechos, y uno mira que tiene la razón, y uno siente que se le retuercen las tripas, dicen por ahí todo, pero dice, no, pero es que tiene la razón, tiene la razón. Es como que, por ejemplo, alguien venga y le diga, ¿verdad?, la mamá al papá. Aquí no hay nadie, pero voy a pensar que hay en algún momento, ¿verdad? Mira, cambia a tu hijo. No, ¿qué voy a estar yo cambiando? Para eso estás vos, que bla, 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 bla. Y entonces que de repente venga y le digo, ah, ¿sabes qué? Entonces voy a llamar al vecino para ver que me haga el favor que me dé. ¿Cómo vas a llamar al vecino? Entonces, ¿para qué estás tú, pues, si tú eres el papá? En esos momentos, hermano, es cuando dice, no, pues tiene la razón, yo soy el papá. Le digo que ustedes sorprenden porque aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero yo conocí a una persona que me daba un tantito de pena, hermano. Que fíjese que trabajaba tanto, según me decían, que llegaba por pequeños momentos nada más a ver a sus hijos. Y cuando cargaba a sus hijos, los cargaba como por 2 minutos nada más y los andaba dando ya a otros. Aquí está, aquí está, aquí está. Hermano, a veces eso puede ser una realidad. O pongámoslo, por ejemplo, en diferentes aspectos de la vida diaria. Pero cuando viene y nos damos cuenta que la otra persona, sea el hombre o sea la mujer, tiene la razón. Voy a poner un caso, un caso raro que nunca pasa, ¿verdad? Va la esposa a comprarse otro parcito de zapatos. Y entonces llega el esposo y le dice, ya un poquito así, ¿otro? Y entonces le dice, no, pero es que mire que estaban, y él todas las excusas había así por haber, ¿verdad? Que estaban en especial. O el caso clásico, no pude decirle que no. Y entonces dice, pero ve mejor y devuélvelos. No, pero ¿por qué los voy a devolver? Es que no tengo. No, yo te he visto. Y le abre y dice, mira, aquí hay otros rojos y aquí hay otros que son medio anaranjados, casi rojos, y estos que son igualitos a estos. Hermano, ahí contra la razón no hay argumento. No hay argumento. Y entonces el hombre, volviendo a Naamán, viene, hermano, y va enojado. Dice que se dio vuelta enfurecido. Y aquí es donde comienza el punto muy importante. Pero sus siervos, no fue otro capitán, no fue alguien del mismo rango, sus siervos. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, y es que qué palabras las que utiliza ahí. Si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna otra cosa, no lo hubieras hecho. Si te hubiera dicho, acuéstate en esta cama de piedra, quédate inmóvil por 3 horas, deja que el sol salga y te pegue, yo voy a echarte esta hierba, no lo hubieras hecho, seguro que lo hubiera hecho, aunque obviamente el profeta no era brujo, ¿verdad? Pero si eso hubiera pasado. Pero dice, si el profeta no te hubiera pedido otra cosa, no lo hubieras hecho, ¿cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Simplemente sumérgete, lávate y quedarás limpio. Entonces él, y aquí viene el cambio, la decisión que marcó su vida. Dios quiera que hoy todos nosotros, yo soy el primero, yo soy el primero. Quisiera que usted me estuviera predicando ese mensaje a mí. Que hoy pueda salir con un cambio de actitud hacia mi vida. Que hoy pueda marcar y decir, no, yo decido este domingo, ¿cuánto es hoy? 26. Poder pelear en contra de la altivez, poder pelear en contra del orgullo y vivir una vida de acuerdo a la vocación a la que Dios me ha llamado. Dice, entonces, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Wow, ¿cuántos no quisiéramos tener ese tratamiento de piel, verdad? ¿Se imagina usted, hermana, que le devuelvan la textura de bebé que un día tuvo? ¿Cuántos irían a meter al río aquí del parque que está por allá, aunque si la palabra de Dios viniera, te van a devolver ese cutis? ¡Ja! Yo soy el primero, hermano. Si me van a dar ese, ¿se ha dado cuenta usted los cutis de los bebés tan terso, tan? Es una tentación que es difícil de poder tocar en los cachetitos, hermano. Pero luego ya, pues el tiempo pasa, ¿verdad? Ya necesitamos cremas, aceites, tratamiento, de todo, hermano. Estuvimos con mi esposa en un lugar ahora estos días, hermano, y como yo a muchas, no a todo, ¿verdad?, pero casi a todo le digo que sí, hermano, cuando no le he probado, entonces me dice, hágase ese tratamiento, y me acostaron en un lugar ahí, hermano, y me echaron con pala. De veras, con pala, hermano. Y que junte los pies y con pala, tierra ahí que es medio volcánica. Ahí estaba yo, hermano, que sentía que me quemaba. Yo soy malo para eso. Una vez me recuerdo que mi esposa me regaló un masaje, hermano. De esos masajes donde lo envuelven a uno, si alguna vez usted lo han envuelto. Desintoxicante o no sé cómo. Pero lo confunden a uno con burrito, hermano. Porque lo envuelve en un aluminio, hermano. Ah, mire, qué tortura más horrible la que yo tenía, hermano. Me recuerdo que a la persona que me lo hizo le digo, ¿y cuánto tengo que estar aquí? Solo 15 minutos, yo no aguantaba, hermano. Me picaba todo, estaba envuelto en ese aluminio, así, hermano, mire, sufriendo. Supuestamente me iba a relajar, yo salí tenso de ese lugar, hermano. Así. Era una tortura esa situación. Pero, ¿qué no haríamos nosotros si nos prometieran eso? Y el hombre reacciona. El hombre dice, bueno, tienen razón. Si Eliseo me hubiera pedido que le dejara todo, se lo dejo. Si me hubiera dicho que fuera a tal lugar, lo hubiera hecho. Entonces, pues, vine aquí, hice esto, pues lo voy a hacer. Cuando se mete, sale con la piel transformada. Esa decisión transformó su vida. Yo le puedo decir hoy, y quizás esté profetizando, esa decisión puede marcar su futuro a un futuro de cosas maravillosas y extraordinarias. Entonces, por lo anteriormente considerado, ahora déjeme ir concluyendo con esto. Viendo que hay bendiciones en la vida de humildad y de mansedumbre, podemos ver en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, el Señor Jesús, que era el prototipo de humildad. Porque ¿cuál fue una de las últimas ministraciones que Jesús le dio a los discípulos? Se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies. A aquel que le había dicho, aquí tú eres Pedro, y sobre esta revelación que tú recibes hoy, voy a edificar la iglesia y te voy a dar las llaves del reino, le estaba dando la lección que él necesitaba tener en su vida. El Señor en Mateo 11, del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended, me gusta esa expresión, bueno, más que me gusta, la necesitamos saber. Aprended. Así que no vengamos delante de Dios a decir, ay, mire, hermanos, oren por mí para que Dios me haga humilde. No, usted me va a responder y me va a decir, no, pastor, usted tiene que aprender a ser humilde. No vaya a venir nadie, pastor, impóngame las manos y únjame para que me un espíritu de humildad. No, 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 señores. Eso se tiene que aprender. Y el primer requisito para aprender es reconocer que no sé. No hay cosa peor cuando usted le quiere enseñar a alguien y esa persona dice, ay no, ay no, ay no. A mí cuando me dicen así, le digo, ok, hazlo. Vea que no sabes. Aprended de mí.
Aleluya.
Que soy manso y humilde, dice, de corazón. Y vea esto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y recalca al final, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora, ¿a qué lo quiero llevar? Nuestro llamado, nuestra vocación como cristianos, recuérdese lo que leímos en Efesios 4, requiere que seamos mansos y humildes para que sea Dios el que se glorifique en nosotros. Dios no se va a glorificar en mí y en usted a menos que estemos caminando de acuerdo al llamado. Y el llamado nos dice, tienes que tener una vida de mansedumbre y de humildad. Y si tienes esos requisitos, ten la seguridad que yo me voy a glorificar en ti. Y algo maravilloso es que el mundo pueda ver no su persona, que el mundo no pueda ver a Martín, sino pueda ver la gloria de Dios en este vaso rajado. Que el mundo no pueda ver su vida, ponga su nombre, que el mundo no lo vea a usted, sino que el mundo pueda ver a Dios. Lo van a tratar, hermano, aunque va a haber persecución, porque, hermano, el diablo siempre va a perseguir. Pero recuerden lo que Pablo decía, pero de todas ellas me librará el Señor. ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Aunque hayan persecuciones, pero de todas ellas me librará el Señor. Ahora, el pasaje sigue diciendo, y termino con esto, dice, esforzándonos, capítulo 4, verso 3, perdón, el 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, dice, soportándoos unos a otros en amor. 3, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para concluir con esto, le voy a decir algo. Parte también de nuestra vocación, aparte de caminar con humildad y con mansedumbre, es poder tener esa actitud de tolerancia a los errores de otros. ¿Cuántos acá necesitamos esa administración de Dios? Tolerancia a los errores de otros. Mira, hermano, es que todos cometemos de errores a horrores. Necesitamos esa tolerancia. Para que la gloria de Dios se mire a través nuestro, necesitamos esa tolerancia. Ahora, ¿cómo se alcanza esto? Hay un concepto, quizás ustedes lo han escuchado, en inglés le llaman reverse engineering. En español estaba buscando, le llaman ingeniería inversa. ¿Qué es eso? Una ingeniería inversa es que, por ejemplo, yo quiero hacer un piano con mi nombre, pero no tengo idea cómo se hace. Entonces lo que hago es que compro uno ya hecho y comienzo a desarmarlo. Y al ir desarmándolo, es decir, en lugar de construirlo de la nada a el artículo, compro el artículo y lo llevo a la nada. Pero eso lo que me hace es que me da la idea de cómo trabaja. Sobre ese concepto, de ingeniería inversa, yo quiero que usted vea conmigo un pasaje, porque el punto es, ¿cómo se logra soportarse unos a otros en amor? Le repito una vez, ¿cómo hacemos para soportarnos unos a otros en amor? Ah, porque somos difíciles. Y a veces tenemos momentos que si nosotros mismos no nos aguantamos, ¿cómo nos va a aguantar otra gente? Hay momentos en los que usted dice, ni yo me aguanto. Mire, cuando esté en esos momentos, quizá lo mejor sea que esté solito, hermano. ¿Ya? Y entonces, Primera de Juan capítulo 4, verso 20 y 21 dice, aquí quiero usar el concepto de ingeniería inversa. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan claramente marca que si no se ama a los hermanos, es mentira que amamos a Dios. Eso está claro ahí, así se comprende ese pasaje. Si no amo al hermano, entonces, y yo digo que amo a Dios, es mentira, realmente no amo a Dios. Porque si amara verdaderamente a Dios, amaría a los hermanos. Por consiguiente, solamente amando verdaderamente a Dios, y aquí viene el punto del cierre, solamente amando verdaderamente a Dios, repito, solamente amando verdaderamente a Dios, voy a poder amar a los hermanos. ¿Y qué es amar verdaderamente a Dios? Bueno, el Señor dijo en Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y cuando hablamos de los mandamientos, estamos hablando de la doctrina bíblica. De la doctrina bíblica. Entonces, ¿cómo es amar verdaderamente a Dios? Es esforzarme por guardar, le repito, esforzarme, porque tengo que aprender, esforzarme por guardar los mandamientos de Dios. 3-4 puntos. 1. Esforzarme por guardarlos sin necesidad de que alguien me esté viendo. Aunque nadie me vea. Aunque nadie me vea. Se me va a salir una grosería. Nadie está a mi alrededor. Pero yo digo, no. Pero yo tengo que vivir de acuerdo a la vocación a la como el Señor me llamó. Ahí estoy verdaderamente guardando los mandamientos de Dios. Porque el impresionarle hoy de espiritual, ¿cómo no? Domingo en la mañana, en una plataforma, con traje, corbata y toda la cosa, hermano. Decir, wow, ese pastor qué espiritual. Pero cuando estoy solo, cuando no hay nadie, hermano, y está la tentación, como dice en inglés, lingering por ahí, ahí es la realidad. Amar a Dios sin querer impresionar a nadie. Amar a Dios sin ningún otro interés más que el de agradar a Dios. Cuando en lo personal o lo íntimo nos esforcemos por verdaderamente amar a Dios, vamos a ser sorprendidos que va a comenzar a surgir un amor y una paciencia por nuestro prójimo que viene como consecuencia de amar verdaderamente a Dios. Con mi esposa decimos algo, es parte de nuestro matrimonio. Decimos, yo debo preocuparme de amar a Dios por sobre todo, porque si amo a Dios por sobre todas las cosas, seguro que te voy a amar a ti. Pero cuando dejo de amar a Dios, comenzamos a ver defectos en todo y en todos. Entonces, ¿cuál es la clave para poder vivir de acuerdo a la vocación? 1, seamos humildes, seamos mansos. Y amemos verdaderamente a Dios, esforcémonos. Y va a comenzar a darse cuenta usted cómo el agrado de Dios está sobre su vida. Y las bendiciones que ya Dios nos ha dado comienzan a manifestarse en nuestra vida. Señor, te doy gracias esta hermosa mañana, Señor. Porque yo creo tu palabra. No me queda más que creer tu palabra y saber que si tu palabra dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, esa es una realidad que no vamos a discutir. Sé que tienes bendiciones de gracia, de favor, de sabiduría, de fuerza, de salud. Bendiciones aún materiales y físicas, Señor. Donde a través de nosotros tu gloria va a ser vista. Sé que eso no depende, Señor, de lo que nosotros somos, sepamos, estemos haciendo o querramos lograr. Depende de que tú eres Dios, que nos has amado y nos has escogido, Señor. Depende de tu fidelidad. Depende, Señor, de lo que tú haces y has hecho por cada uno de nosotros.